Descanonizados, su holocrón hecho podcast, traído desde una galaxia no tan lejana.
You are part of the Rebel Alliance and a traitor.
Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. Acompáñenos a desafiar el canon galáctico durante una hora.
Hello there.
Iniciando transmisión.
Se me antojó que pongamos aplausos al principio del episodio. Voy a buscar unos aplausos para que... Ay, no, sí tengo aplausos. Vamos a ver si suena. No suena. Formatea, la computadora formatea, pero la estoy dejando la normalidad. Pero de mientras, saludos, podcasters intergalácticos, los descanonizados. Solo Cron hecho podcast, como cada semana de regreso el lunes y por mera fuerza del despertador de Jorge. Estamos de regreso el lunes y esperemos que así se quede, al menos hasta junio, julio, que habrá unos cambios de horarios por invitados. Pero qué bonito es estar de regreso, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Por cierto, Jorge, el máster Jorge Darren 12, de la Diada Descanonizada. Bienvenido.
Hola, hola. Muy bien, aquí andamos una semana más con calor, odio el calor, estoy sufriendo. Pero
Qué apenas es primavera.
Sí, ya sé. Entonces, como cada día es como el meme de este es el día menos caliente de tu vida. El día de los Simpsons.
Sí. Yo hace un tiempo me acuerdo que cuando me entrevisté, estaban haciendo contenido para la grabación de la película de mi ópera prima. Próximamente en algún sitio, ¿no? Honestamente, JP no ha dado detalles. Ya la vi, pero no, JP no ha dado detalles. En fin, me habían preguntado, ¿eres Team Frío o Team Calor? Y en ese momento yo dije Team Calor porque creo que ese verano no estaba tan obsceno el calor. Retiro totalmente lo dicho. El otro día que entró un mini norte y trajo un mini frente frío, fue tan bonito.
Sí,
fue
ya sé.
Tan bonito, la neta. Sí. Pero sí está horrible y esto es apenas primavera. Vamos a Argentina, Jorge.
Vámonos.
Vamos a Argentina. Pero cuéntame, Jorge, entonces, perdón si te interrumpí.
No, pues, nada más, todo bien, todo tranquilo. ¿Y tú, Rob?
Bien, gracias. Pues aquí para hacer turbo spam a nuestras redes sociales, no olviden seguirnos en todas las redes sociales como Los Descanonizados, excepto Twitter, que dice Descanonizados nada más. En Instagram es donde está Jorge más a menudo, por si quieren platicar con él. Y en Twitter es donde yo estoy más a menudo. Como que ahí, como para que sepa quién se anda haciendo cargo de cada red, porque imagínense hacernos cargo de todas las redes. Nosotros dos, si duras penas, nos damos abasto. Entonces, pues, hay cualquier cosa. Si quieren platicar con uno en particular, pueden hacerlo. O si gustan apoyar el proyecto de Descanonizado, pueden hacerlo a través de Twitch. Con su suscripción de Prime tienen derecho a una entrada vitalicia a un Telegram donde pueden platicar con nosotros o con la comunidad de la Jauría Descanonizada para los que gusten apoyar el proyecto. De ahí en más también no olviden seguirnos en TikTok y en YouTube, principalmente, que están nuestros videos largos, bueno, nuestros videos largos en YouTube, nuestros videos cortos en TikTok y también en Twitch, para lo que, pues, ya habíamos dicho, Twitch para juegos. No sé, no supe llevar esta cortinilla de redes sociales, pero Turbo Spam, muchas gracias por su atención. Y pues bueno, número uno, antes de empezar, vamos dando amenaza. Episodio de último minuto. Tenía mucho tiempo que no teníamos un episodio de último minuto, pero no quisimos dejarlo atrás. Es un episodio de nuestro... Muchos de los temas que luego van dejando en los chats cuando estamos en vivo, ahí están, ahí los voy apuntando. Y pues de ahí salen estos episodios de último minuto que esperamos tengan una parte 2 con invitados, pues para escuchar diferentes puntos de vista. Pero, de mientras, vamos arrancando con nuestra gustada sección, el foso de él, espero funcione, Sarlacc. ¿Se escuchó, Jorge? ¿Lo escuchaste? Se escuchó el Sarlacc, excelente, sí se escuchó. Ya, voy a ver de... ponerle un fade out para que no se escuche que lo cortó tan de golpe, pero el único sonido del Sarlacc en YouTube es todos los sonidos del Sarlacc. Entonces, Jorge, cuéntanos, ¿qué consumiste de Star Wars o en general qué consumiste? Que sea legal que digas, digo.
Sí. No consumí casi nada de Star Wars, de hecho, no consumí nada de Star Wars este fin de semana. Esta semana. No. Pero este, me llegaron una cosita, que bueno, ya la subí a redes, quien me siga a redes, ya la vieron en redes, y pues, fue algo que no uso, y la verdad dije, pues, bueno, veamos qué tal, unos libritos de Dune. Este, compré la trilogía de Dune.
Traidor.
Sí. De la trilogía de Dune, de libros 1 a 3. Este de bolsillo y en inglés.
Para practicar. No, la neta sí es consejo.
No, sí, la neta
si
sí
quieren mejorar practicar mucho su inglés, busquen algo que les guste, sí, y sí, que sea en inglés. Se está volviendo un hito y también como de costumbre cuando hay un hito de una saga nueva, creo que próximamente vamos a hacer un episodio de comparativas. Ahorita mucha gente cómo está comparando Star Wars con Dune. Y spoiler alert y en corto, ya lo sabemos. Sabemos que Lucas no reinventó el cine de ciencia ficción, tranquilos. Pero lo hizo mainstream, pasó de desgracia.
Sí.
O sea, Dune permitió que Star Wars existiera. Y gracias a Star Wars, Dune película existe.
Ajá, exactamente. Y la neta, pues sí, está chido. Quizá ya está medio jalado en los que siguen, que ya medio he oído cosas y fue como de, creo que me quedaré solo en las primeras películas o en los primeros libros. Pero mira, para empezar, este libro tiene 884 páginas. ¿Cuándo lo voy a terminar? No lo sé. Probablemente sea como KOTOR, probablemente sea como KOTOR.
En algún momento.
Y más porque ya tengo la película y no hay mucha diferencia, la verdad. La verdad es que está muy buen precio, la verdad, estaba en 400 y cacho, 470, por ahí así, ya con envío, y pues un libro de Dune, solo uno, aquí en México en español, está en más de 500 pesos, entonces, o casi por el mismo precio, entonces, por la neta, valió la pena, y pues pedí una cosa que todavía no llega, jejeje. Como siempre.
Que, spoiler, hoy spamé el chat de Telegram con ofertas. Hay ofertas, aguas, por cierto. Hay ofertas ya, en Amazon.
Exacto, hay ofertas de Amazon. Ahorita te mandé un link ya con como que todas las ofertas ya
curadas.
Curadas, ajá. Entonces, la verdad es que sí, hay muchas, muchísimas ofertas de Hasbro. Ahí que aprovechen. Y ya les diré que, bueno, no les diré, ya la próxima semana.
Sabrán.
Sí, porque lo verán. El sábado. Lo verán. Igual una promoción de Amazon, la neta, pues sí, muy buena promoción, ya lo diré en su momento. Y pues mi nave de Galaxy Squadron que llega hasta mayo o junio, no lo sé. Tiene un mes de, dice, llega entre el 3 de mayo y el 7 de junio. ¿Cuándo?
Para no errarle.
Exacto.
Déjame intentar comprar impulsivamente. Nunca.
Nunca. Y ya.
De hecho, pues ahorita presiento que estas ofertas que está viendo son para ir limpiando el almacén, porque ahorita en mayo en México viene el Hot Sale, creo que es.
Sí.
Digo, no es como que bien, que qué bruto, así super... Pero de vez en cuando, si andas cazando algo muy en particular, si encuentras. Lo que ha estado, también han estado de ofertas muy fuertes, ha estado AliExpress. AliExpress ha estado de ofertas muy fuertes. El otro micrófono que estuve ocupando la otra vez me salió 70% de descuento. Creo que ahorita pedí unos audífonos, igual como 60% de descuento. Tardan en llegar, o sea, si quieren comprar algo bueno, pero que tarde, o sea, que no les importe que llegue día 2 o día 1, pídanlo por AliExpress, la verdad, sí. Por el precio en el que lo consiguen, honestamente. Perdón, Jorge, ¿algo más?
No, nada más.
Que había también en AliExpress hay muchas figuras de Cotobuquilla. De Cotobuquilla, sí, y de Bandai a precios.
Sí.
No digo buenos, pero tampoco manchados, como pasa como en Amazon o en tiendas especializadas.
Exacto. Y, sí, también la otra compra impulsiva que hice. Pero esa sí es hasta dentro de año y medio.
Ah, el casco.
No, sí, otro, también.
Que está la preventa del casco de Gideon, por cierto.
Está la preventa del casco de Gideon, ese es dentro, al año que viene, y a inicios de año que viene. y está en 2,500 pesos aproximadamente. Está barato.
Empiezo a ver que ese ya es un precio estándar, ¿no? Como que ya le bajaron el precio a los cascos.
Ya, porque... siento que ya. Sí, porque sí estaban muy manchados.
Ahorita los precios estaban, los cascos ahorita en Amazon estaban igual como en 2,500 pesos mexicanos, son como... Uh-huh. 200, no, mentira, como $100, échale como $100.
No, un poco más, está 18 pesos, ¿no? 19 pesos.
No, bueno, que entre 100 y $120, más o menos, por altura sobre dos.
Sí, la verdad es que ya bajaron de precio, los sables creo que también ya van a empezar a bajar de precio, está el de Vader, está a 4,000 y cacho, unos $250, $200, la verdad es que sí, sí vale la pena. Y pedí el casco de Gideon y pedí mi primera Hot Toys.
Ah, sí, cierto. Ya se me olvidó que ves, pedí eso. Sí, cierto.
Sí. Pedí mi primera Hot Toys. Veamos a ver si llega, a ver qué pasa. Lo sabrán dentro de año y medio.
Tienes de año y medio para recuperarte monetariamente.
Sí. No, todavía no la cobran. La cobran hasta el año y medio hasta que la envíen.
Sí, eso está chido de Amazon. Sus preventas es hasta el momento que la envíen, te hacen el cobro. Sí, eso sí, sí está chido.
Entonces, pues, ya veremos. Si quieren, ahorita todavía está. Pero esta es en la de DJR, la japonesa.
Ajá, sí.
Ajá, ahí está en 5,000 y cachito. Y, pues, es la Hot Toys de Anakin versión Ahsoka.
Anakin Clone Wars versión Ahsoka. Ajá. No puedo creer que tengamos que hacer tantas especificaciones de cuál Anakin. Porque sí. Tengo contexto.
Uh-huh.
Sí, totalmente. ¿Algo más, Jorge? ¿Algo más? Aparte de gastos que te repetirás. Bueno, no que te repetirás, pero que resentirás en un año o más.
¿En un futuro? No, nada más.
Ok, voy para ver. Ahí los pongo. No, te regreso a la normalidad. Ok. Ay, los chats. ¿Los chats dónde quedaron? Uno. Perdón, es que si no, no los leo. Pues bueno, de mi parte. Estoy pensando si consumí algo de Star Wars. Sí y no. Sí, porque ya tengo editado al 90, 80, 85% por fin el What If del episodio 6. El Infinities lo tenía grabado. El video va a haber un problema porque lo grabé cuando estaba pelón. Entonces, ahorita que cuando lo publique, va a ser como que, ah, chis. Master Rob se volvió a cortar el pelo y en los en vivos van a ver que tengo el pelo largo. Entonces, no, gente, estaba grabado. No sé por qué no lo terminé de editar. Lapsus. Algún lapsus raros que tuve que no lo terminé. Dura 7 minutos. Aclaro. Y son cortes. Y ya se imaginarán la friega de estar capturando, sacando las capturas de cada parte del cómic del cual tengo que hablar y todo eso. Me tomé algunas licencias creativas, más que nada por cuestiones de que a veces el cómic es un poco enredado en su forma de, pues es un cómic de los 2000 también, entonces como que no les preocupaba mucho tener mucha coherencia. Pero con lo mismo que lo estuve editando, pues lo volví a releer buscando las imágenes y pues la neta está chido. Entonces se los recomiendo bastante. Estuve viendo noticias acerca de Outlaws, que se viene un problemón con Outlaws, que el DLC o la misión secundaria de Jabba's Gambit, la misión de Jabba, viene atrapada detrás del pase de temporada. O sea, sí o sí, si lo vas a querer jugar, vas a tener que comprar la versión de 2,300 pesos mexicanos, $100. Sí se la bañaron, sí está muy caro. La verdad, sí tengo que admitir. Ubisoft, te quiero y todo eso, pero sí está un poco agresivo el precio, porque tristemente no ha revelado. O sea, dice que vienen dos DLCs. ¿De qué van a tratar? No tengo idea. Ya me pasó una vez que un juego que yo quería llamaba con Tommy, que es Destiny, prometió dos DLCs el día uno que salió el juego base y fueron una porquería. Entonces, quiero tener fe que van a ser extensos, prácticamente estás pagando dos juegos. Entonces, yo supongo que esos DLCs van a tener esa duración de dos juegos. Yo creo que la tirada más sana para aquellos que ¿cómo se llama? Que quieran, le puedo quitar el pitido que estaba en el video. ¿Cuál video? ¿Cuál de todos? La versión más prudente para los que quieran probar el juego día 1 va a ser Ubisoft Plus. Yo creo que Ubisoft Plus va a ser la versión más prudente, $280 pesos mexicanos. dependerá de la región donde nos escuchen el costo de Ubisoft Plus, pero se los recomiendo bastante en ese aspecto, pues para que prueben el juego sin que se te, o sea, sí, sin que tengan que desembolsar. Para aquellos que además quieran como cumplir jugarlo sin gastar, porque sí está muy caro. La verdad, sí, sí está caro. Creo que es lo triste de este juego, es el precio al que lo está liberando Ubisoft. Pero quiero creer que el juego va a valer muchísimo la pena. Lo que he visto en general, todavía no hay reviews, todavía no han mandado nada, no, nada que yo pueda decir públicamente, aclaro. Entonces, pero de momento, pues sí es lo que he estado leyendo. De ahí, por fin vi Oppenheimer, está allá en Max. Está chida, aunque presiento que, como lo vi en mi casa, no vi el boom que todo el mundo de la gente tuvo al verlo en cine. Está buena la historia, yo creo que sí es prudente que la gente la quiera ver, pero dura 3 horas. A mí, no la sentí, eso sí voy a... eso suena al burro. No sentí las 3 horas de duración de la película. Entonces, pero sí, sí, son, o sea, sí, para el final de la película sí andas pidiendo skin. Muy buena película, pero sí, sí andas pidiendo skin. Y de ahí en más, estuve jugando la semana pasada Battlefront, ya volví a instalar mi Battlefront, lo jugué legal. Probablemente lo voy a dejar legal un tiempo para seguirlo jugando así, que la gente lo siga viendo. Estuvimos jugando Halo también para probar la estabilidad de la computadora, porque mi computadora estuvo fallando unos días. Y no me acuerdo qué otro juego estuve jugando, ahorita estoy tratando de acordarme qué otro juego estuve jugando. Creo que Clone Wars. Ah, sí, cierto, Clone Wars, ya me acabé la campaña de... ¿De quién me acabé la campaña? No, la de Grievous. Si ves que son dos campañas, me acabé la del otro lado. No, creo que era de Assassin's Creed. O sea, ya acabé Rylot, pues. Acabé Rylot y ya. Me falta la otra mitad. La de Grievous. Sí, bien merecido el Oscar. Totalmente de acuerdo. Bien merecido. En las que son actuaciones, Robert Downey Jr. me sorprendió lo extraño en Marvel. Y también, nuevamente, gente, si no están viendo X-Men 97, se están perdiendo de muchas cosas. Estás muteado, creo que, Jorge. Yo no te muteé,
sí, eso vi también. No manches, sí. Véanla. Sí.
Véanla y mentalícense que los que ya vieron el episodio 5, ya dijeron los autores o los showrunners, aguante que los episodios del 8 al 10 van a estar mejores.
Sí.
Estuvo muy buenos. Mucha gente que ha visto el boom de esto han preguntado, oye, ¿necesitas haber visto la serie de los 90s? No necesariamente, te dan la mínima información que necesitas al principio de la serie y hay un resumen que en menos de 30 minutos lo pones al doble de velocidad en YouTube, ves todos los fragmentos de historia necesarias que necesites. Está muy bien hecho. Si le están metiendo tanta producción a los mutantes ahorita, Marvel podría tener una nueva época. Una nueva época de oro con los mutantes. No es mala onda con respecto a The Bad Batch, pero se la están llevando de calle. O sea, si me preguntas por cuál tengo más emoción hoy en día, es por X-Men 97 por encima del Bad Batch. Que ya me puse al día con el Bad Batch. Episodios. Fórmula Disney, tristemente, The Bad Batch está siguiendo la fórmula Disney de una forma muy segura. Empezó bien, el resto de la temporada con sus momentos, y me preocupa que vayan a tener que correr para terminar la serie, porque este es el fin de la serie.
Eso va a pasar.
Presiento que eso es lo que va a pasar. Entonces, pero sí, vean X-Men 97, verdaderamente está muy buena la serie. La serie de los 90 también, a pesar de que ya está viejita, no es mala. O sea, está... No. Para ponerla de fondo, yo creo que sí, sin problema alguno. Y de ahí, ¿qué más? Estoy checando si se me ha olvidado algo. Y pues nada, ya mi computadora ya le cambié su fuente de poder. Ya era lo último que me faltaba para poder descartar las fallas. Y pues ya tiene un hermoso corazón de 1200 watts de potencia. Entonces ya.
Excelente.
Ya mi compu ya está lista para regresar a full a los streams. Y pues nada más, Jorge, vamos a darle, vamos a dejarlos con el episodio 173 referente a la Formuli de Star Wars. Dame la Formuli de Star Wars. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que podría decirse son los aspectos clave para Star Wars. Es entre el Master Jorge y yo, una plática muy amena. Y obviamente después planeamos hacer una parte 2 con otros invitados, pues que den otros aspectos referentes. Pues muchas gracias de nuevo por su preferencia. Última vez, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como los esquemizados. Vámonos pues, Jorge, nos vemos del otro lado del holocron. Dice este güey.
Look, sir, droids. How long have you had these?
El Holocron de la semana en los descanonizados.
Que no suenan los aplausos. No suenan los aplausos. No olvidé modificar la caja de sonidos para el podcast. Ok, gente, nuevamente, alerta para los que ya conocen nuestros episodios de último minuto, planeados con mucho amor, pero de último minuto. Vamos a hablar un poquito acerca de la fórmula de Star Wars. Y yo presiento que este tema va a estar muy de boca en boca con todos los contenidos nuevos, recientes. Como que es muy común que en las pláticas en redes hemos estado viendo el "eso no es Star Wars", o "le falta esto", o "tal vez requiere aquello", o "no se siente como el Star Wars clásico".
Uh-huh.
Y presiento que una vez que salga The Acolyte vamos a escuchar eso más a menudo. Con The Acolyte y Outlaws, que es una tristeza, o sea, porque están, presiento, mezclando algunas opiniones más politizadas. Ya estuvimos hablando en otros episodios acerca de esto. Solo den chance, ya después que salga el juego y que salga la serie y peste, ya tienen la arena, pero no se quiten el chance de disfrutar algo que podría ser bueno. Si nadie le hubiera dado el chance a The Mandalorian, ¿en dónde estaríamos ahorita con la saga?
Uh-huh. Pero bueno, justo.
Entonces, Jorge, ¿tú qué consideras o cómo consideras que esa gente toma esa aseveración, esa afirmación de decir, es que esa no se siente como Star Wars o le falta esto? O sea, ¿qué crees que la gente busca o mira para decir esto es Star Wars o esto no es Star Wars?
Que espera la trilogía original.
Ok, o sea, ¿tú crees que así, vamos a hacer como la típica de el profesor Utonio Flores y muchos? O sea, ¿tú crees que algo clásico que necesita tener Star Wars para un producto Star Wars, para hacer Star Wars, sea un poquito, okay, de trilogía original?
Ajá, es que es diferente. O sea, una cosa es que sea como Star Wars, porque si hay elementos que sean, pero la otra cosa es que los fans tóxicos lo único que quieren es trilogía original. Y si no es la trilogía original, está mal. Y aunque quieren más contenido, pero pues quieren la trilogía original. Entonces, en ese sentido, pues sí es como de nunca los vamos a poder convencer de que algo está bien, ¿no? Y de ahí tengo varios puntos que pueden ser como para trabajarlos, o sea, para poder decir cómo es la trilogía original, por qué está o alguna cosa así. O más bien, ¿por qué Star Wars es de esa manera? El primero, pues sí tenemos que tenderle a pues la idea de George Lucas. O sea, George Lucas es el que hace Star Wars, el que crea Star Wars, el que conoce Star Wars, y al final de cuentas su visión es Star Wars, al final de cuentas, ¿no? Pero pues ya no lo tenemos dirigiendo ni haciendo cosas, ¿no?
Porque, bueno, no oficialmente. Somos bien tóxicos. No oficialmente, porque bueno, ya.
Bueno, sí, no oficialmente, sí, exacto.
O sea, lo que yo tengo entendido, sí lo han estado, bueno, al menos en The Mandalorian, sí lo invitaron mucho.
Sí. Entonces, ahí es, creo que es un factor, ¿no? El invitarlo y decir, ok, oye, tenemos tu bendición, oye, ¿qué le hacemos? Oye, ¿te gusta esto? Oye, ¿te gusta aquello?, ¿no? Siento que ahí podría estar funcionando en ese sentido. Y de ahí, tenemos muchos elementos que prácticamente irían similar a lo que hicieron en Mandalorian. Creo que Mandalorian es la clave de cómo hacer Star Wars. Creo que una es, sobre todo, tener los referentes claros de dónde se inspiró Lucas para Star Wars, porque no solo vas a tener a Lucas ahí hablándote diciendo esto y el otro, sino que también entendiendo o viendo y sabiendo qué cosas usó Lucas para poder generar Star Wars, ahí puedes tomar todas las ideas que necesites para poder generar Star Wars. O no con la misma creatividad ni la misma visión de Lucas, pero algo muy similar, porque ya tiene los mismos conceptos que estás agrupando para poderlo generar. En este caso te hablo Akira Kurosawa, te hablo Leyenda Samurai, te hablo de Dune, te hablo de Flash Gordon, ¿no? De todos estos elementos que si bien no son Star Wars, ni que se pueden tal cual tocar o ver, sí son ideas que van manejándose dentro de la creación del producto, que te van a ayudar a decir, ok, esto tiene la rama de Star Wars, ¿no? Inclusive hasta decir, ¿no? ¿Sabes qué? Música instrumental y todo esto para, pues, las escenas, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que ese sería como el primer punto que sería como crucial para poder hacer Star Wars, entender todo lo que hay atrás para poder crear nuevo.
Que mi ventilador empieza a zumbar, perdón.
Sí, ¿qué pasó?
Se vio en la imagen, discúlpame. No, concuerdo totalmente contigo que... Y de hecho, parte de la conversación que tuvimos en el Foso del Sarlacc viene de eso. Star Wars, su esencia es dar tributo. Es pagar tributo o dar reconocimiento a todo lo previo antes de Star Wars. O sea, Star Wars no tendría su esencia si no hubiésemos tenido un Kurosawa, si no hubiésemos tenido un Flash Gordon, si no hubiésemos tenido Dune, que eso será tema para otro episodio. O sea, Dune como libro permitió o promovió que la gente estuviese interesada en la ciencia ficción. Claro. Llega Star Wars al cine y ¡pum!
Y la otra, la de... Hoy, la del chileno creo que es. O argentino. La película de Dune que nunca se hizo.
Ah, sí, cierto. Sí. Sí, se ubicó, no me acuerdo del nombre. Yo, otra cosa que agrego mucho para la fórmula de Star Wars es el supuesto. Para mi gusto, Star Wars siempre tiene que tener presente o siempre juega con el supuesto. Sé que somos los menos... bueno, al menos yo soy el menos indicado para jugarle porque siempre espero que me resuelvan todas las dudas del canon actual. Pero es un hecho que Star Wars vive y se nutre del supuesto, de la magia del... Te digo algo, pero no te digo o no te lo muestro. ¿Cuánta gente? Y hay un meme, está el meme de la... Esta señora que es como de una publicidad de una lavadora, de una secadora, o no, de una aspiradora, que tiene la cara toda así como que... ¿Qué? Así como que de qué acabo de escuchar. ¿Cuánta gente no le voló la cabeza cuando estaba viendo Star Wars cuando se hace mención a la Guerra de los Clones?
Sí.
O sea, en ese momento, los años 70, futurismo y todo esto, que te mencionan, hubo una Guerra de los Clones. En ese momento, ¿cuánta gente no empezó a sacar conclusiones de había Obi-Wan se enfrentó contra sus clones o hubo clones de aquello? O sea, esa magia de cómo Star Wars con frases tan pequeñas te vende un universo totalmente sólido. La Guerra de los Clones, lo de Katun y Modia, no cuenta. El Conde Dooku, todo lo que mencionan que hizo el Conde Dooku de él. Sí. O tan sencillamente como hacen mención de Rick Olie en el episodio 1 de los Hudson... No es Rick Olie, es Panaka. Los Hudson Gangsters, en cuanto pise... O sea, todas esas partes... Alejandro Jodorowsky.
Ese, Jodorowsky. Sí.
Por ahí gracias, Super Honor Master. Que hace poquito se unió a la jauría y empieza a platicar un montón. Gracias, Master, te queremos. En ese aspecto, ¿cómo puedes vender humo sin que sea central para tu historia?
Sí.
Por ejemplo, y lo voy a decir, ya se imaginarán la referencia que viene en Ahsoka, que no lo lograron con este personaje Marrock, que ahorita no lo van a volver a poner en Tales of the Empire. O sea, en ese aspecto, sí. Siento que Star Wars tiene que tener siempre ese supuesto, ese espacio para crecer, ese espacio para poder generar un contenido más adelante. De Mandalorian, como tú dices, siento que la fórmula de... Se puede volver a hacer un Star Wars clásico que se sienta con esencia de trilogía original, pero se sienta moderno y nuevo. Exacto. Y yo siento que el supuesto de cómo el mando se gana la vida, de que desde ese momento que no ves el principio del mando, sino lo ves ya establecido, de que ya lleva sus bounties ahí en su nave, dices, pues, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué se dedica? Esa parte de la imaginación del supuesto siento que es una clave crucial para que un futuro contenido de Star Wars se sienta Star Wars.
Sí, justo. De ahí creo que otro que sería muy importante, que fue la pauta, es el contexto sucio, literal. O sea, de que nada es pulcro, porque pues antes era, bueno, Odisea 2001, que todo es hiper limpio, hiper todo. Y y acá no, acá ¿no? todo es viejo. ¿Mande?
Muy arquitectónico, incluso muy, ajá, muy setentero, ochentero, esa línea arquitectónica.
Sí, justo. Y a partir pues del movimiento internacional. Pero justo lo que sucede aquí es que sales de eso y lo vuelves más tangible, más real. O sea, que hay chatarra, que hay naves super pros y super limpias y todo, ¿no? O sea, que no solo todo es bonito y paz, ¿no? O sea, sino que ya nos vamos a este lado de que no es tal cual una utopía. También esa es otra, ¿no? O sea, de que no todo es lindo, limpio y todos, ¿no? No todo es una utopía, sino también que hay ciertos matices de que, pues, hasta cierta distopía podemos empezar a generar.
Sí, de hecho, es algo que en su momento a mí no me llamó tanto la atención de la trilogía original, fue eso, que se veía viejo, que se veía sucio. Que bueno, es un hecho que se ve viejo. Hace poquito estuvieron pasando en Canal 5 Indiana Jones, y lo vi y se ve muy como... Hay un filtro, hay un loot que, se debe, que deben de vender para... No digo que en eso, prefiero que si lo venden ahorita, debe de replicar ese efecto como de suciedad ochentera en el audio. No lo noto mucho en el audio, me acuerdo mucho de las canciones de los videos musicales de los ochentas que se escucha como si el cassette estuviera dañado o algo así cuando lo ponen. Así siento que se escucha, siento que eso es algo muy, muy Star Wars. Y lo intentaron replicar hace poquito. En The Mandalorian más o menos lo lograron, porque pues obviamente abusar de eso se vería muy obvio. Book of Boba Fett siento que latina un poquito más en ese aspecto con...
Sí.
Con Book of Boba Fett no, podremos quejarnos de su historia, pero lo que es su diseño de producción, Book of Boba Fett está a la altura totalmente de un buen producto de Star Wars en ese aspecto. Otro aspecto que se me viene mucho a la mente de Star Wars es la parte de ¿cómo lo puedo explicar? A ver. De cómo los actores son como un rol crucial en el sentido de que no tienen que ser tan conocidos. Siento que una parte de Star Wars, para que un Star Wars luzca mucho, o para que la gente como que lo vaya a ver más libremente, no tiene que tener caras tan conocidas. O tienen que estar muy reguladas. Por ejemplo, de la trilogía original, pues teníamos a Alec Guinness y tenemos a Peter. ¿Qué es Peter Cushing? Creo que es el Moff Gideon. No, mentira, Tarkin, perdón. Moff Tarkin. Pero sus roles son tan como transitorios que no te obliga a quedarte solo con esos personajes. En la trilogía en las precuelas, que teníamos a Liam Neeson, a lo mejor de Ewan McGregor, ya tenía una que otra película, Natalie Portman, pero nada fuerte, o sea, no creo que haya habido gente tan necesariamente, es que voy a ir a ver episodio 1 porque sale Ewan McGregor, porque salió en Trainspotting. Fueron a ver la saga y se toparon con la sorpresa de que estaba Ewan McGregor. En la trilogía de las secuelas, algo que sí puedo decir que sí me gustó fue el cast de la trilogía de las secuelas. Me encantaba verlos detrás, a la fecha, cada vez que veo imágenes de los detrás de cámaras del episodio 7, se veían tan felices.
Sí.
O sea, el episodio, si todas las películas de la trilogía de secuelas, todas las películas, pudieras evaluarlas, la que está hecha con más amor, puedo apostarles que es el episodio 7.
Sí.
Yo siento que sí es muy necesario ese apartado del beneficio de la duda. Creo que pues, si le pondría un nombre, le pondría el beneficio de la duda a estos actores nuevos, que es bonito verlos cómo van mejorando. Daisy Ridley, cómo fue mejorando de la primera a la última película con todo y el problema del guión, pero
sí.
Siento que es muy, muy necesario tener ese apartado de actores nuevos o de actores no tan conocidos. De Mandalorian, por ejemplo, no lo sufre pues porque tenía el casco Pedro Pascal, pero Pedro Pascal no era tan conocido en ese momento, le reventó la carrera a partir del mando, o bueno, más bien le terminó de despegar la carrera a partir del mando.
Exacto. Sí.
Ah, el del 14. Era Oscar Isaac, era más o menos conocidillo en ese entonces.
Ajá, sí.
Y hasta eso.
Pues era como que el único, ¿no? Como que, ah, mira, el conocido. Y también era un rol secundario hasta cierto punto, ¿no?
Sí, la primera película no tiene tanto tiempo en pantalla. Sale al principio y al final.
Ajá, sí. Y justamente ahorita también como que viene, por ejemplo, en The Acolyte, como que también va hacia ese lado, ¿no? O sea, tenemos a Trinity, que pues es como que el personaje más conocido, ¿no? De ahí el otro maestro es el del Juego del Calamar, que pues también es como que, pues sí, pero tampoco.
Yo no lo he visto. Yo
tampoco. Y de ahí la Padawan, que es la que hace de, la hija de Wolverine, en Wolverine, la última. Oh, no me acuerdo cómo se llama.
X-24. No, mentira, X-23, ajá. Creo que es X-23 o algo así. Ajá.
Ella es la... ¿Ah? Sí, yo no sabía y vi la foto y dije, oh, no manches, qué pro. Entonces como que dices, ok, va. Entonces no son como que personas muy fuertes, pero sí son como que personajes que tienen su toque y que ya sabes que sí son, que sí funcionan, que son buenos. Y bueno, Trinity, pues Trinity es Trinity, ¿no?
Epa. Ay, se eyectó Jorge. Se eyectó Jorge. En lo que vemos que ocurre con su conexión. Dice, escuché dispositivo no conectado. Problemas técnicos con Jorge. Sí, de hecho concuerdo en ese aspecto. Ahorita estabas mencionando de Acolyte. Y mucha gente sí he leído en los comentarios que se quejó de cómo se ve y todo eso. O hasta inclusive mencionan diciendo, si esta es la época alta de la República, pues no me quiero imaginar qué habrá ocurrido. Y ese ha sido el problema o la confusión. De Acolyte prácticamente es el final de esta época dorada. Si quieren tener una idea de qué tan bonito se veía Star Wars, no ha fallado en ese apartado de la Alta República el transmitir el cómo se ve de bonito y cómo se ve bonito. Te eyectaste.
Gracias, me veo bonito.
También. Estabas hablando de Trinity, es que Trinity es God. Sí, de hecho, en el trailer luego lo vi cuando está Trinity.
Exacto, es que Trinity es Trinity. Y ya de ahí, pues digamos que los otros personajes pues no son como tan conocidos. Entonces ahí veremos qué tal funciona, ¿no? Creo que sí es un elemento que sí están retomando y que sí están haciéndolo pues chido, ¿no? Inclusive con Boba Fett, ¿no? Temuera Morrison tampoco era como que tan conocido y pues funciona, ¿no? Entonces...
O también Samuel L. Jackson. O sea, puedo apostar que a lo mejor era el más conocidillo, pero hasta eso. O sea, en esa época, o sea, a estas alturas todo el mundo ubica a Samuel L. Jackson, pero a lo mejor principios de los finales de los 90s, 2000s, pues podría decirse que era más promedio. O sea, sí era conocido, pero no era un boom como... Siento que ya le pasó parecido a lo que terminó pasándole como a Harrison Ford.
Ajá. Sí,
aparte, que, o sea, no digo que a partir de Star Wars, pero sí supo hacerse su camino por fuera. Samuel L. Jackson es referente del cine, si pensarlo, al menos en esta época.
Sí. Justo también ahí sería como una diferencia en lo que hace Dune, ¿no? Que ahí sí tienes a los mega artistas para venderte la obra. Y entonces ahí dices, ok, voy a verlo y a veces sí es como de, ok, no sé si es Paul o es Timothy, ¿no? O sea, como que... No te la compro, al final obviamente se la compras, pero al final de cuentas sí sabes que es Timothy. Y creo que la magia también ahí de Star Wars es que no ves al actor, ves al personaje.
Sí.
Y acá en otras sí ves al actor, o sea, ves al actor interpretando al personaje, y ahí en Star Wars no. O sea, es como personaje puro, y ya a partir de eso pues ya sale su carrera, ¿no?
Que ese también es un efecto secundario ahorita que tocaste ese tema, que es una ventaja... Es una virtud y una maldición aparecer en Star Wars. La maldición de la gran mayoría de actores de Star Wars. Casi es uno por generación, que es el que como que logra salir avante de traer a rastras el ancla. Porque Star Wars es un ancla. O sea, es una corona de rubí totalmente el hecho de, oye, vas a estar en Star Wars, tienes un rol protagónico en Star Wars, pero al mismo tiempo... ¿Podrás lograr zafarte de tu personaje? No todo el mundo lo logró. Carrie Fisher, de la triada original, pues la que tristemente más lo sufrió. No logró terminar de despegar su carrera y tuvo sus consecuencias muy fuertes. Dave Prowse, Vader, que pobrecito, casi acabó vetado. De C-3PO, Anthony Daniels también, o sea, sí tiene sus roles, pero no tuvo una carrera como tan prominente, creo que la palabra que estoy buscando, prominente en su carrera. De ahí, de lo que serían las precuelas, Hayden Christensen es una tristeza que... O sea, digo, no era el mejor actor ni de chiste, pero también Lucas nunca ha sido el mejor director con sus actores.
Sí. Sí, no ayudó.
No le ayuda en ese aspecto. Esta de, iba a decir Padme, esta Padme Amidala, se me fue su nombre.
Natalie Portman.
Sí. Tuvo hasta cierto punto su carrera, sí tuvo su boom. Ya ahorita a lo mejor no lo tiene, no es tan fuerte, pero sí tuvo su boom. Sí es un don y es una maldición estar en Star Wars, que no todos los actores logran zafar. Vámonos a los de las secuelas, John Boyega y Daisy Ridley, que sus proyectos a lo mejor no han terminado de despegar. Bueno, John Boyega también, porque no ayuda mucho su actitud.
Y John Boyega, que tenía como que todo pintaba, para salir adelante. Porque ya tenía películas muy buenas antes, Attack on the Block y todo eso estaban muy buenas.
Sí.
Ya tenía como una carrera para salir y despegar, y pues cayó de picada.
Sí, totalmente. A lo mismo que los actores de Star Trek. Yo siento que con los de Star Trek fue peor. Todavía aquí Mark Hamill a lo mejor no tuvo una carrera tan prominente en pantalla así todo el tiempo como blockbuster, sí, pero supo manejarse en el argot con la voz del Joker. Como que sí supo manejarse. Un actor que puedo decirte que a lo mejor sí quedó encasillado en un rol de esa época podría ser Michael J. Fox. Él sí quedó súper encasillado, claro, a Marty McFly. Y échale pa' colmo la horrible enfermedad que le cayó, pues peor tantito. O sea, y los de Star Trek sí, también los de Star Trek totalmente, pero porque pues también al final del día fueron de otra época diferente. Star Trek fue prácticamente la respuesta a Star Wars. O sea, intentábamos un producto que no requiriera 2 o 3 años de grabación en un set en Túnez y que me vende, y que me vendiese juguetitos al rápido. Fue Star Trek.
Sí, exacto.
Pablo Schreiber solo lo recuerden por Halo, el Master Chief. Sí, yo hace poquito lo vi en una serie.
Es el Master Chief.
Yo lo vi en una serie de Apple TV Plus y lo vi luego y dije, es Master Chief. Porque tristemente. ¿Sí? Harrison Ford, por ejemplo, es el actor como que ha tratado de quitarse su estigma de Han Solo. Él no le gusta que lo inviten a nada de Star Wars, ni que le mencionen Star Wars. Él no es amable con los fans de Star Wars ni nada por el estilo. O sea, él supo negar su cruz. Y de hecho, desde el primer momento, desde que despegó Star Wars, buscó que desvivieran a Han Solo para que no tener que, para no seguir desarrollando el personaje.
Exacto, y cargar a Han Solo, ¿no? O sea, es como de, es lo que te digo, o sea, terminas viendo el personaje que en la película y en la ficción es genial porque ves al personaje, pero el actor queda minimizado. Sí. De ahí tengo otro punto para ya cambiarle, irle variando. Sí. La otra es que sea una narrativa de cuento de hadas, hasta cierto punto, esta soap opera, este cuento de hadas con ficción, porque no es ciencia ficción con un poco de cuento de hadas, es cuento de hadas con ficción.
Y creo que esa narrativa. Y un poco de ciencia.
Ajá. Y un poco de ciencia y mucha no ciencia. Pero,
explosiones con fuego en el espacio, muchas gracias.
Pero sí es como que eso, ¿no? O sea, como que sea esta historia épica, narrativa, que no es como que nada más te pongo cosas bonitas y ya, ¿no? O sea, como que ciencia ficción y ver los robots y ver esto y ver el otro, ¿no? Sino que relata una historia que pues
que se apoya pues, de que se apoya de Disney, esos recursos, ajá.
Ajá, muy cuento de hadas, muy Disney, que pues tiende a cambiar, a hacer sus cambios en cuanto a, pues sí, con ciencia ficción, contemporaneidad, etcétera, ¿no? Pero, sí es una, no es, más bien decir, no es una ciencia ficción tal cual, sino que es una telenovela, más que nada.
Sí, ¿eh? Sí, de hecho, sí, al final del día, y eso es algo que a lo mejor los contenidos más recientes no han sabido hacer, es que Star Wars narra sus historias desde principio a fin en cada una de sus películas. A pesar de que sabes que sigue, ves episodio 1 y sabes que al leer episodio 1, entonces va a haber un 2. Uh-huh. Es como si hubiesen dicho, vamos a ir a pelear a la Primera Guerra Mundial. Primera, ¿qué va a haber otra? Entonces yo sé como que en ese aspecto, o sea, episodio 1 entiendes que por lo menos va a haber un episodio 2. Entonces, por cierto, se me olvidó saludar a Mr. Tiny y Aaron que andaban en YouTube. Hola. Hermano, los queremos, gracias por estar ahí. Más Tiny que anda en su rol de bot. ya que el otro bot ya nos abandonó totalmente. O sea, en ese aspecto de que al final la ciencia solo es un recurso para narrar la historia.
Uh-huh.
O sea, Luke pudo haber destruido la Estrella de la Muerte desde un tanquecito que flotaba en el espacio, o desde una luna, o volado él mismo. O sea, pero obviamente le das un recurso narrativo que es una nave, toda la parte del drama, por la parte, creo que eso se refiere, Jorge, con la parte de la novela del soap opera, que es como mucho drama, uh-huh, para ciertos momentos, y para otros momentos te retacan de acción. Siento que también parte de eso yo agregaría el ritmo, el cómo saber dosificar momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de acción, momentos de duda, momentos de aprendizaje. Siento que trilogía original no digo que lo haga bien, pone el estándar de cómo debe, uh-huh, de ser. Precuelas, sí, hasta cierto punto lo logran manejar, intentaron experimentar y no tiene nada de malo en la parte del romance con el episodio 2. O sea, sí hubo varios intentos como de decir, vamos a romper la fórmula. Al final se dan cuenta, esto no pega. Y lo bueno fue que no lo repitieron. Tristemente, parte crucial del episodio 2 fue el romance de Anakin con Padme. En el episodio 3 queda relegado totalmente, ya prácticamente da igual, salvo por el hecho de que Padme, por alguna extraña razón, tenía que estar desvivida y embarazada en la misma, uh-huh, película.
Exacto. Justamente hice un chiste con unos alumnos que les puse que el 4 de mayo iban a ir disfrazados. Bueno, quien quiere ir disfrazados, pues va a ir el 3 o 4 de mayo para Star Wars, ¿no? Para Punto Extra. Y uno me dice, no, pues una chica me dice, no, pues yo quería ir a Ewok. Pero mi novio no me dejó. Y dice, ¿por qué no la dejaste? Y dice, es que yo voy a ir de Anakin, entonces, pues vale, que ella vaya de Padme. Y dice, sí, nada más me preocupa el final. Y yo le digo, pues bueno, una horcadita a nadie se le niega.
Quédate hasta el episodio 2, en el episodio se acaba en boda.
Exacto.
Dile, exacto, ¿van a jugar al episodio 2? Ajá, si te dice, sí, oye, que quiero el traje del episodio, no, huye de ahí, ahí, ajá, ahí se acabó el juego.
Sí,
¿no? Ajá. Sí, sí, no, totalmente. Otro punto que quiero agregar para Star Wars, para seguir como avanzando con la conversación, la parte de innovación en general. Y no digo, y lo aclaro, Star Wars no es la meca del cine, no es la revolución. Si lo fuese, hubiese ganado todos sus Oscars, y la mayoría de los Oscars que ganan son por mi apartado favorito, que son efectos especiales. Siento que Star Wars, uh-huh, en ese aspecto, cómo brilla o cómo se aprecia mucho ver que sigue, que fue y que sigue intentando ser un referente de cómo se hacen efectos especiales, de cómo, claro, se hacen los diseños de producción, de lo que es el vestuario, de lo que son los sets. A veces yo veo los sets de un momento y yo digo, ¿cómo construyeron esa cosa? O sea, ¿cómo lograron hacer? ¿Cómo lograron hacer que por un breve instante, algo que sabes que es totalmente irreal, creo que ese es otro punto también de la fórmula de Star Wars, cómo lograr disfrazarte algo que tú entiendes que es totalmente real y aún así tiene total coherencia?
Ajá, exacto.
Desde la chocita esa en el libro de Obi-Wan, en Kenobi, que tiene su doble su puerta escondida, su doble pared, dices, pues es algo que ocurre aquí en la realidad. O sea, dices, puede haber casas, o aquí en México, por ejemplo, las casas muy antiguas tenían ese tipo de muros o de puertas escondidas, por lo mismo de la revolución y todo eso. Gente, si viven en casas viejas, busquen en sus paredes, es probable que haya algo de valor. Sí. Es muy probable que haya algo de valor. Si viven en una casa antigua, busquen en sus paredes, porque era muy común que escondieran cosas en las paredes. ¿Cómo logra eso? Y lo ves, y aparte lo logra con tan poco. Lo logra con algo que ya después que entiendes cómo lo construyen, es madera, un pláster o algo como para eso, arenita, pinturita en aerógrafo, o sea, cosas que busquen en YouTube tan sencillamente. ¿Cómo hacer un prop de Star Wars? Y la mayoría de lo que terminan haciendo de Star Wars es agregar cositas que encuentras en una caja que tienes arrumbada y ensuciándolo, que es otro detalle que decía Jorge, la parte de la suciedad de Star Wars. La gran mayoría de cosas es, ¿qué tanto vas a ensuciar tu creación de Star Wars para que tenga coherencia, que es del universo de Star Wars?
Uh-huh. Justo. Sí, y otro también que hay ligando a eso es la tecnología que han creado. O sea, como que Star Wars siempre va ligado a esa innovación tecnológica, digamos, desde el hacer la cámara especial para poder grabar todas las, todas las escenas de las naves y todo eso,
ILM.
Y empezar a revolucionar, ajá, todo ILM, cosa que, o sea, toda la trilogía original fue innovadora, la trilogía de precuelas fue innovadora en el CGI, o sea, Lucas explotó el CGI hasta donde pudo, que a nivel de el episodio 2, ¿no? No quiero que vean la historia, quiero que vean el CGI, ¿no?
Sí, y de hecho, él en el episodio 1 fue el primero en empezar a aventar a la industria a tener que migrar a digital, porque todavía se seguían grabando las películas. Creo que episodio 1 todavía se alcanzó a grabar en Panavision física, pero el episodio 2 fue como de, y todos le decían, ¿pa' qué, güey? El estándar es cinta, y Lucas dijo, este es el futuro. Un detalle que tiene que tener Star Wars, para mi gusto, o que siempre ha sabido tener, es eso, Star Wars es el futuro de mucho del detrás de cine.
Ajá, exacto. Y justamente eso, ¿no? También era de que ya vamos a hacer esa postproducción en digital, y nos decía, pues es que si quiero aquí, hay una escena de en un documental, ¿no? De, ¿puedo poner a Panaka o lo puedo quitar, no? O sea, y puedo hacer lo que se me dé la gana, o sea, entonces esa innovación en ese sentido, cosa que en las secuelas no sucedió, o sea, no hubo innovación en lo absoluto, creo que ahí es uno de los elementos que cayeron.
Fueron más reservados, fueron más reservados.
Ajá. Y, por ejemplo, ahorita lo que digo, el volumen fue, que fue un buen producto porque generaron el volumen, que inclusive, o sea, hasta Dune, el Villanueva, pues sí, quiso grabar Dune ahí, dijo, no me es suficiente, o sea, necesito más luz, necesito más esto, necesito más el otro, pero, o sea, ya es un referente de que es algo que se puede utilizar hoy en día para poder grabar, y muchos está grabando ahí. Entonces,
y aparte ya se renderiza en tiempo real, porque tú ves los detrás de cámaras de The Mandalorian, y hay unas escenas donde van cambiando en tiempo real, no son escenas, bueno, sí son escenas, pues, pero se renderizan en tiempo real, no son escenas pregrabadas, o sea, son de que necesito que haya nubecitas aquí arribita y todo eso. Es prácticamente lo que ocurre con los videojuegos, que hacen sus cinemáticas en vivo durante el juego y que son parte del juego. Y esas se aprecian como no tienen idea. O sea, es bonito saber que cuando, cada vez que sale un producto nuevo de Star Wars, hay una pizca de innovación.
Sí.
El deepfake que hubo en The Mandalorian con Luke no fue el mejor.
No, pero fue.
Pero gracias a eso, el siguiente que salió, al punto que hasta deepfake a la voz del mismo Mark Hamill. Uh-huh. ¿Qué otra cosa de innovación tuvieron en Ahsoka también, por ejemplo, la rejuvenecida que le pusieron, ahora sí, la buena rejuvenecida que le pusieron a Hayden Christensen? O sea, estamos viendo cómo están impulsándose tecnologías muy fuertes, que al final lo único que, bueno, van, en teoría deberían de hacer es que no haya excusas para no generar un contenido. Ese era el problema que tenía Lucas con la trilogía original, que se supone esa fue la excusa para las precuelas, que ya por fin había tecnología para poder realizar las películas de sus sueños verdes, pero eran verdes los sueños de Lucas. ¿Qué otro apartado de fórmula tú pondrías, Jorge? O sea, desde el momento ya llevamos la parte de la innovación, la parte de los efectos especiales, el factor sorpresa de los actores, parte de lo que sería la narrativa dentro de la misma historia, el jugar con el supuesto.
Los referentes de Lucas, ¿no?
Los tributos, ajá, las referencias.
Ajá.
Mencionan el chat en el sonido. Bueno, es que Star Wars sí.
Yo diría la música, ¿no?
La música, pero yo siento que hasta cierto punto ya no tanto.
Ajá.
Porque, o sea, la música, el referente es Williams.
Sí.
Pero, bueno, sí, creo que la música tiene razón. Creo que ya entendí cómo manejarlo. O sea, no tiene que ser Williams, pero tiene que tener su esencia.
Exacto, la buena música.
O sea, hasta el libro de Boba Fett, el Book of Boba Fett. O sea, ya cuando descubrimos que todo este tiempo la canción decía Boba Fett, como de aguanta, ¿qué? Entonces, fue divertido verlo. Y se escucha bonito. O sea, eso sí es cierto, tienen toda la razón. El sonido sí. ¿Te has topado con algún contenido reciente que tenga un mal sonido? O sea, ¿o soy demasiado light con cosas que no son Star Wars? pero yo al menos no me doy tanta cuenta, salvo cuando en el cine se pasan con el volumen. Cinépolis, te estoy hablando a ti en Sala Junior de Xalapa, Veracruz. De memes, güey, bájenle tantito, hay niños adentro de la sala.
Pero creo que ya en sonido, creo que ya está todo bien. Yo diría nada más en el apartado artístico, como que muchas dices, no, o sea, no jala, ¿no? O sea, por ejemplo, la última que fui a ver fue Godzilla vs. Kong. El sonido era muy bueno, pero pues sí, la música era como de, pues, o sea, nada más era como para acompañar disque, ¿no? Pero no hacía más épica la escena, o sea, lo épico era lo que veías, sí. El visual, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí el sonido sí ayuda a generar más epicidad.
El sonido narra una historia, de hecho, en Star Wars.
Ajá, es parte de la historia y Doom, por ejemplo, sí lo logra hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí genera esa musiquita, sí hace una identidad dentro de la película y sí ayuda a generar nuevos elementos. Sí,
se
perdón,
me cayó. Hasta yo lo sentí. ¿Está vivo?
Sí, era la plaquita del Grogu.
Se sintió. Se estuvo presente. No, de hecho, hay un video que no me canso de recomendar, ya lo hemos recomendado un montón de veces. Es el análisis que hace Jaime Altozano de la música de Star Wars. La música de Star Wars te spoilea la película.
Sí.
Con mucha intención te puede spoilear la película. Me acuerdo mucho, creo que es la canción de Anakin y Padme, la que salía en el menú de inicio de Battlefront 1. Mientras ibas como navegando todas las escenas y todos esos los que va. Había veces en que yo dejaba el menú de Battlefront 1 nada más, mientras corría esa canción en particular para poder Across the Stars, creo que sí, es Across the Across Stars, the gracias. Stars. Que sí, ¿cómo se llama? Que te acompaña. Una saga que lo ha logrado mucho es Halo. Y por ahí Marco, que ya pasa a despedirse. Totalmente de acuerdo que sí, la música no tiene que ser de fondo, tiene que permitir transmitir emociones. Desde duda, alegría, tristeza, euforia. Sí es muy importante para Star Wars la música. Ahí sí te puedo decir que los últimos productos lo han sabido hacer. Lo han sabido hacer bastante, bastante bien. A lo mejor Andor no fue tan llamativo en su diseño de música, pero de Mandalorian. Entonces, ¿qué gente de en la actualidad no ha escuchado de Mandalorian? Y sobre todas las cosas, lo fácil que es de Mandalorian, que la han convertido en algo mainstream. Todos los remixes que hay de The Mandalorian me sorprenden lo buenos que son, los divertidos que son, porque la canción es divertida.
Sí.
Hasta sí, la de Kenobi, que todavía es la más como austerilla, para mi gusto.
Sí, no. Ajá.
Pero sí cumple, sí, o sea, sí, en su momento sí cumple, sí cumple eso de, oye, sí, voy a transmitirte algo más.
Ajá, pero sí siento que ya Williams ya pasó de moda, ya.
Ya también la edad.
Sí, ya.
Bueno, con todo y eso, las de la secuela le quedaron muy bien. El tema de Rey es uno que ocupo mucho en mis videos de fondo. Es un tema muy bonito.
Sí. Sí. Lástima que ahí no tenían, como no había idea de qué hacer.
Sí, no sabían para dónde iba el personaje.
Ajá, entonces no podía ser más Williams, ¿no? Creo que ahí fue el error. Pero sí siento que la música es importante.
Es crucial, sí. Ahorita que lo estoy viendo, sí es crucial. ¿Los villanos crees que sean cruciales? Yo siento, ¿tú considerarías que para que haya un buen Star Wars necesitamos un muy buen villano?
No necesitamos un buen villano en cuanto a trama y eso. Yo diría más en cuanto a aspecto.
Tiene que ser icónico.
El villano tiene que ser icónico en cuanto a apariencia. Siento que por eso Gideon no ha pegado mucho. Pegó, para mí ya pegó cuando tuvo su nuevo traje, ¿no? Sí. Entonces siento que ahí fue el problema. Tron, por ejemplo, resalta por azul y por todo esto, ¿no? Vader, pues por su traje. Maul por los tatuajes, Dooku pues se ve medio relegado, ¿no? Porque pues, era el chiste que fuera como el X, ¿no?
Pero de todas maneras se roba la escena en el episodio.
Pero se ve la escena, esa bueno, es que también es Sir Christopher Lee.
Sí, o sea, a eso me refiero. Creo que también un villano, una parte importante para que un villano sea muy épico en Star Wars, tiene que tener un muy buen actor.
Sí.
Por encima de los protagonistas.
Sí, definitivo. O sea, sí. Por ejemplo, ahí con Maul, pues no habla, pero es un muy buen actor porque pues es el coreógrafo. Entonces, sí, es lo importante, ¿no? Que necesitábamos que se hiciera y deshiciera el vato, ¿no? Con Dooku, pues pasa esto, ¿no, Christopher? Con Ian es el Palpatine. O sea, todos están generándose, pues, bien. Inclusive el Kylo Ren, se me fue el nombre. Ah.
Rider.
Rider
se pilla, ¿no? Se fue el nombre. Sí. Bueno, Kylo, bueno, Ren, el Kylo Ren.
Kylo Ren. Que también lo hace bien, ¿no? O sea, a pesar
Adam Driver.
Gracias, Tiny. Pues, gracias. O sea, a pesar de las malas direcciones o lo que haya sucedido, lo hace muy bien. O sea, también es icónico, es un muy buen actor. Entonces, sí funciona ese, en ese sentido. Y el icónico, ¿no? Inclusive Revan, Talon. O sea, todos tienen que ser así como de ¡pum! Impacto visual.
Tienen que jalar la mirada. Es cierto que es eso. Ajá. También. Tienen que como obligarte como de... Deja de lo que sea que estés haciendo o tu mente esté divagando en este momento, me vas a poner atención por 2 segundos porque ¡pum! Tienes que verme. Grievous, siento que a lo mejor no lo logra tan bien en el episodio 3, pero en su capítulo de Clone Wars.
Sí.
Fue como de... Es increíble que ese capítulo esté descanonizado en ese momento.
Claro, sí. Inclusive Ventress también lo logra. O sea, también tiene como ese...
Ah, bueno, sí.
Esa fuerza.
Sí, yo creo que... O sea, creo que... Y creo que eso lo entendió Tartakovsky, ahorita que lo estoy pensando. Necesitas que el villano o antagonista, en el momento que aparezca, capturar la atención. Ya después, si la mantienes o no, es otra historia. Pero Kylo Ren, cuando es presentado, que lo primero que hace, detiene un disparo. Nunca habíamos visto eso en Star Wars. Sí. Medio roto y medio de guión. El impacto visual, es lo que dice Gis, el impacto es como de, aguanta, estás deteniendo un disparo, ¿con qué? ¿Se podía detener disparos con la fuerza? Todos los Jedi en Geonosis, ¿a poco se podía?
Sí.
Vader, la forma en la que entra con su respiración. Vader, lo siento que su icónico fue su respiración. Palpatine, la voz como habla y todo eso. Dooku, su porte. Hasta cierto punto, Maul, su primer gran momento en pantalla, ¿no es tan como icónico? Porque si sí aparece y nada más cruza los brazos. Soy malo. Sí. Pero en el momento, también ahí va de la mano con la música. En el cuando entran los coros de Duel of Fates y prende el segundo sable de luz.
Sí.
De Williams debe haber estado. ¡Sí! ¡Ahí súbele! O sea, debió haber estado así. O sea, ahí es donde empieza la combinación. Ahí es donde empiezan los matraces a poner gotitas de todos los contenidos, de todas las fórmulas de las que estamos hablando, que es Star Wars. ¿Por qué hay contenidos que a lo mejor no han pegado? Porque probablemente les faltó o les sobró de estos contenidos. Gideon, por ejemplo, su primera gran parte no es una mala introducción, pero es un villano chiquito en comparación del universo en el que aparece.
Exacto.
Yo siento que hubiese sido coherente, y se ve que claramente no tenían intención de que él fuera el que tenía control de Mandalore desde un principio. Hubiese sido muy interesante que hubiese aparecido con una armadura mandaloriana. Desde un momento.
Exacto.
Te quedas. Ajá. Ay, güey, espérate. ¿Por qué traes una armadura mandaloriana? Ajá. Tú no eres mandaloriano. Sin ofender. Pero vean vean a los quienes son de Mandalore. No es mandaloriano. No estoy ofendiendo a nadie.
Sí, nada.
De ahí que otro villano tuvimos que a lo mejor no termina de.
Por ejemplo, en Boba Fett tuvimos a los Pike. Y fue como de. ¿Y esto? Ah, o sea, todos pedíamos a Kira como casi la reina de dragones llegando a destruir todo, ¿no? La madre de dragones. Pero, o sea, eso hubiera estado muy épico y no tuvimos un villano fuerte. También es otra cosa que pasó ahí.
Sí, Buko Buffett, como que ni tú mismo sabes que hay. Bueno, salvo Cad Bane. Cad Bane tiene su momento de entrada gracias a la música.
Sí.
Está mi reacción por ahí. Me acuerdo que está en Twitch la reacción cuando está sale Cad Bane. Pero porque también Cad Bane trae parte de lo del tributo, esa otra característica que dijimos. ¿Por qué un personaje con sombrero y botas caminando en la mitad del desierto llama tanto la atención? Pues porque ya es fórmula. O sea, quieres generar a un héroe o villano que sabes que va a partir cráneos, ponlo en la mitad del desierto con un sombrero y no hay forma de que... Ya debe estar en nuestro ADN que te llame la atención un personaje así de épico. ¿Qué otro detalle tú? No sé si es un detalle, pero a mí me encanta el juego de emociones hacia la esperanza. Siento que parte de Star Wars es es regalarte esperanza. O sea, como que en todo uh-huh. momento te regala mucha esperanza, te regala mucha alegría. La trilogía original, los gritos que hacen cuando destruyen, cuando mandan al F a 2 millones de humanos.
Sí.
Ah, su aparición en Clone Wars de Cad Bane. Sí, Cad Bane se supo robar. Cad Bane, recuerden que fue el sustituto de Dorch. Y logró hacerse de eso.
Sí, de un nombre, sí, claro.
Entonces, nuevamente, la parte de la esperanza, como me gusta. Siempre lo digo, ¿por qué me gustó Star Wars? Por el momento en el que parecía todo perdido, entran las cañoneras clon en Geonosis. Hay chance. En el episodio 3, el final, con entregando a Luke y Leia yéndose seguro, es como que esa esperanza, como que al final del día, todo puede irse al F. Pero hay esperanza. O sea, como la conversación con Lando Calrissian, de que dice, ya tenemos noticias de dónde está Han Solo, vamos a rescatar. Bueno, que dice algo así más o menos como que vamos a ver eso. Dice, oye, hay esperanza de rescatar a Han Solo.
Sí, justo.
Siento que sí es algo. Algo que a lo mejor, por ejemplo, el episodio 7. No sé, tal vez no lo retrata del todo, porque si te das cuenta, el episodio 7 es como un poco pesimista, como que ni los mismos de la resistencia sabían si iban a lograrlo, como que ellos, como que al final del día no transmitían esa confianza.
Sí, pero sí, para mí estuvo bien, porque pues era como de, oye, pues órale, vamos. O sea, para mí sí estuvo.
Ah, no, la pelea estuvo bonita, pero más que nada como la parte... De qué es lo que estaban buscando hacer. O sea, como que al final tratan de sobrecomplicar un poquito la trama, claro. Y tienen que desarrollarla y al final tienen que completarla. Que bueno, el episodio 7 la vi 7 veces, gente. Como que...
Uh-huh. Sí.
El episodio 8, su final es bonito, su final. A mí sí me gusta mucho el final.
Su final es muy 8. Bueno.
Es bonito. Sí. Lo mandan al F en la siguiente película, pero su final es bonito.
Sí.
Y del 9, la única parte que me encanta... Es el momento en el que...
¿La medalla?
Puedo... No, la de la medalla siento que fue ya como de... Tenemos que por fin darle respuesta. Uh-huh. No, la parte en la que Poe está diciendo como de... Perdónenme, no debimos... Sí. Y de la nada dice... Billy Dee Williams, a tu derecha. Y ya todo el mundo... Esa parte siempre... No sé, siempre me han gustado esos finales... Donde pareciera como que todo está perdido... Y de la nada... No, uh-huh. Al rescate. Muy... Los Power Rangers me acostumbraron a eso.
Exacto. Sí, y también sí lo caracteriza muchísimo. En la serie sí te he estado pensando y pues, por ejemplo, con Grogu, ¿no? De que llega el Flame Trooper y Grogu es como cuando ya usa bien la fuerza y es como de, ¿no? Detiene las flamas y todo y lo salva, ¿no?
Hasta Pre Vizsla, inclusive con su sacrificio genera esa esperanza como de,
también.
Hay un chance, va a salir bien, no lo van a desvivir, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad?
Sí. Sí.
Me deja la duda más que esperanza, porque realmente no sabemos cómo serán las cosas a partir de ese punto. Pues es que se suponía que los únicos episodios que a lo mejor podían jugar con la característica del futuro era la trilogía de las precuelas. Porque el episodio, la trilogía original, digo, poco atrabancado su final, pero está cerrado, o sea, prácticamente te están diciendo, oye, ya desvivimos a la figura, al emperador, a su segundo al mando, destruimos otra estrella de la muerte, destruimos un destructor, o sea, como que se entiende de, es un hecho que los rebeldes han logrado, no sé si ganar la guerra, pero por lo menos generar el punto de quiebre para seguir avanzando, independientemente cuál sea la resolución de la guerra.
Sí.
Yo siento que todavía esa película, y Lucas así lo diseñó, o sea, Lucas de hecho sí tenía plan para hacer más películas, pero por problemas maritales, mejor canceló o decidió terminar Star Wars de esa forma. Uh-huh. Pero aquí yo considero eso, que esa película tiene su fin, y hasta cierto punto la trilogía de las secuelas, con todo y el episodio 9, tiene un final, yo siento que es como que bastante obvio de... Sí. Rey ya construyó un sable de luz y ahora quiere llamarse Skywalker. Es un hecho que se va a dedicar a los caminos de la fuerza.
Claro. Y desde una nueva visión, teóricamente.
Lo que sea que eso signifique, sí. Digo.
Ajá, exacto.
Sí, o sea, en ese aspecto. Digo, no es por tirarle a las secuelas. Las secuelas yo sí creo que tienen todos los, todo lo que hemos dicho lo tienen, solo que a lo mejor la ejecución y la forma en la que fue estructurado no es lo ideal. O sea, y ya lo han dicho y no nos vamos a cansar de decir, no es justificación, simplemente ellos admitieron que no sabían qué hacer con esta cosa. O sea, fue un monstruo. Recuerden que el episodio 7 prácticamente se robó el primer lugar de la película más taquillera durante un tiempo bastante significativo. Digo, significativo hasta que llegó Infinity War.
Infinity War, ajá.
Y dices, Infinity War era una saga que llevaba de construcción 10 años. O sea, que sí, Star Wars tenía 40 años, pero al final del día no fueron lineales. O sea, aquí teníamos 10 años de películas sin parar del Marvel. Obviamente la gente estaba... estaba eso. Las secuelas terminarían como yo presiento que ahorita van a apuntalarlas con los futuros contenidos. Hay un episodio por ahí que tenemos pendiente con referentes y seguir con las secuelas. Más que nada por lo del futuro de lo de la película de Rey. Es un hecho que lo van a apuntalar. Lo están apuntalando. De hecho, una novela que mucha gente aplaude es la de Luke, ¿no? La que sale hace poquito, uh-huh. Que le da mucho. Que es como que el DLC que necesitaba tanto el episodio 9.
Uh-huh.
Es un DLC que está claro, pero sí tiene su esencia de Star Wars. Yo creo que hasta cierto punto Disney sí sabe o sí conoce la esencia de Star Wars, pero el jugarle a la zona segura no los ha dejado desarrollarlo, porque ellos al final del día tienen el voz y voto. O sea, antes el problema que tenía Star Wars, por ejemplo, con las precuelas es que tenían que empalmarse con la trilogía original y tenían que empalmarse con la trilogía original en las reglas de Lucas.
Uh-huh.
Lucas era el amo y señor de Lore.
Sí.
Él cuántas veces no ninguneó al universo expandido, el meme ese de Marajade, o sea, entre risa y risa.
Sí.
La verdad, te sonrisa, sí. No sé, no va así el dicho, ya sé. Pero, o sea, el punto es de que Star Wars existía a pesar de Lucas.
Uh-huh.
En Clone Wars, ya que deja la batuta y que deja que Filoni maneja a sus escritores y maneje las temáticas, ya empiezas a ver lo que un Star Wars sin las ataduras de su creador podía llegar a ser. Ya ves, pero con todo eso Lucas ahí orquestando, ya para esas alturas ya de retirado, como de pues sí,
uh-huh.
No me hables del origen de Anakin, por favor, eso no se toca, eso es misticismo, eso es el supuesto. Es muy complejo. O sea, la fórmula de Star Wars al final del día es muy subjetiva. Como hasta hace rato que yo no creía que la música era importante, y después que me le quedo, espérate, no, si Star Wars es música y música es Star Wars. Habrá gente que le dé más importancia a los combates, que le dé más importancia a la parte bélica, que le dé a la parte de los props, a la parte de los vestuarios, que también Star Wars es Star Wars, muy reconocible por sus vestuarios, por su diseño de producción. O sea, todo literalmente, todo hace a Star Wars en la medida que la historia lo requiera. No tomemos también como que los puntos que hemos marcado son como de, si agregan esto, es Star Wars. No, yo siento que el punto principal para Star Wars, y es un punto que no habíamos mencionado, es su historia.
Uh-huh.
El punto clave para un Star Wars, como decías al principio, también es esa historia. O sea, esa narrativa que quieres contar, que recurrirá a todo lo que acabamos de mencionar.
Uh-huh.
No sé si quieras agregar algo más, Jorge.
Siento que ya, como que la base ya está. O sea, porque todo lo demás es como que las otras ya lo tienen. Las otras películas como que ya lo tienen. Uh-huh. Y lo que hace único Star Wars, como que siento que es esto, lo que lo diferencia.
¿Por esa luz a Gael? ¿Lentes? No, siempre ya están mis viejos mis lentes. Lo que estaba viendo que el otro día contra luz, unos ya se ven transparentes cuando le da la luz. Y son negros. Los lentes, ya como que tengo que ir viendo y comprar lentes. Nuevamente, al final del día, esta es nuestra opinión. Y si estás viendo esto en YouTube y quieres dejar tu opinión, adelante, desquítate. Puedes dejar 10 opiniones si gustas, no hay problema. Deja, o 20, ¿quieres 20? Deja tus 20 opiniones, no pasa nada más. Nosotros las leeremos. Igual, ya sabemos que los episodios express y al vapor tenderán a... Esperemos en un futuro tener parte 2 con invitados.
Ya tengo idea de cómo va a ser la parte 2.
Conste. Pero escríbelo antes de que se nos olvide.
Sí. Bueno, más bien ya sería, o sea, ya sé qué invitados.
Ah, va. Me dices para irlo agregando. Planeando. Yo creo que sí, ya lo mandaremos a temporada 9. Es que muy probablemente esta temporada va a ser muy extensa, claro, a todos los fans. Esta temporada 8, porque pues prácticamente, o sea, vamos a pasar junio hablando de The Acolyte. Bueno, no sé si hablando todos los días de The Acolyte.
Ojalá, quiero creer.
Ojalá, que sí. quiero, ¿te acuerdas cuando hacíamos el bonus?
Sí,
sí. Bueno, teníamos un chingo de tiempo libre, pero el bonus era porque cada episodio te quedabas con cara de, güey, espérate, que necesito saber más. Ojalá The Acolyte, sí, yo quiero que The Acolyte lo logre. Hace poquito Joshua Revan por ahí hizo un video muy bueno cuando lo comparaban con Dune, de que ya Dune ha superado a Star Wars. Ay, luego hablaremos de ese tema, pero o sea, y unos comentarios que hizo, sí, cierto, es de que últimamente parece que los fans de Star Wars solo quieren ver fracasar a Star Wars. Y tal vez, pero al mismo tiempo yo presento que esos fans que dicen que quieren ver fracasar a Star Wars es porque ya también ya están muy decepcionados de que no se han topado a lo mejor con ese contenido que otra vez levanta esa alegría, levanta ese momento de como X-Men 97, que no inventen, vayan a verlo, por favor.
Sí, sí.
Si odias Star Wars, ya. Entonces amas Star Wars definitivamente. Sí. Pero alguna opinión. Ahorita hablamos ya que terminamos de grabar. Ya estamos terminando de grabar podcast. Pero sí, gente, entonces nuevamente amenaza de segunda parte con invitados y todo eso, pues, retomando esta parte de la fórmula Star Wars. Si ustedes tienen algún fragmento de fórmula que se nos haya olvidado, como la sustancia X, pues déjenla en la caja de comentarios. De nuestra parte, no olviden seguir a, pues pueden seguir a los a sus servilletas, a los descanonizados en sus redes sociales personales, al Master Jorge en arroba Darren12 y a un servidor en Rob's Painting Dude. Honestamente no ocupo ya mi Instagram. Consumo Instagram, pero no lo ocupo. Y en todas nuestras redes sociales, pues como los descanonizados, recuerden, en vivos, jugando juegos de Star Wars, respondiendo preguntas, dando consejos de vida, en Twitch de miércoles a viernes, pues de preferencia vayan, si están viendo The Bad Batch, pues vayan visto Bad Batch para hablar del día. Y pues eventualmente también Broken Kyber, espero yo de regreso, ya me hace falta verlos.
En algún momento.
Por eso dije eventualmente. Y pues nada, por ahí, si etiqueten, digan de Ubisoft que se acuerden de nosotros para otros. Sí, pues ven un video de Ubisoft, digan, oye, ¿los descanonizados van a streamear este juego? Y nosotros, no lo sé, lo haremos, tío Ubisoft. Por favor, Ubisoft, te queremos. Y pues gracias en serio por su preferencia. 173 episodios, rumbo ya al episodio 200. Entonces, pues nuevamente, gente, no hay mejor época para ser fan de Star Wars que hoy en día. Tenemos el final de Bad Batch, tenemos Tales of the Empire, vamos a tener The Acolyte, vamos a tener Outlaws. Hay mucho contenido de Star Wars y más lo que se anuncie, porque este año no hay Celebration, pero hay D23. Entonces, yo presiento que D23 va a haber muchos anuncios que van a tener a muchos fans muy felices. Disney tuvo muy mal centenario.
Pésimo.
Pero te puedo apostar que van a buscar que el año 101 sea muy épico. Entonces, pues sí, gente, nuevamente cuando tengamos noticias de D23, pues les haremos el episodio de esa semana, pues será de D23 en función de los anuncios que haya habido. Pues bueno, gente, nos despedimos. Gracias. Muchísimas gracias por su preferencia. Nuevamente, si odias Star Wars, amas Star Wars. This is the way. Nos vemos a la próxima. Hasta el próximo lunes o martes. Espero. Hasta luego.